Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy en los estudios de País Lobo Prensa con el presidente regional del Partido por la Democracia, PPD. Él es Gastón Delgado y ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar del panorama del Distrito 25 y 26 desde la mirada oficialista de este partido y también vamos a hablar de esas renuncias que nos sorprendieron el día de ayer, todos estos enroques de ministros que se están realizando en esta última patita del gobierno de Gabriel Boric. Bienvenido Gastón, ¿cómo estás?
Hola Rocío, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y junto con saludar a Gastón, también tengo que saludar a todos los que nos escuchan en Osorno a través de Radio La Mega en la 90.3 FM, en Río Negro en Radio Mía en la 100.7. En Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y también en el canal 126 de Surbit. En Yanqui, bueno, pueden escuchar en Radio Despierta FM, en la 107.7. Y por supuesto, nos pueden ver también en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y recuerden que somos un medio digital, por lo tanto todos sus likes, comentarios, compartir nos ayudan a poder seguir creciendo y apoyando a toda la comunidad con información. Como lo hacen todos los días a través de Facebook y YouTube, nuestros fieles auditores que todavía no se han conectado, así que los voy a saludar apenas se conecten. Gastón, ¿qué tal el panorama? ¿Te lo imaginabas hace una semana atrás que iba a quedar así en el Distrito 25?
Mira, la verdad que nosotros estamos como acostumbrados a que a última hora haya muchos cambios.
¿Ya? ¿Pero no, se esperaban que tantos?
No tanto, en realidad. Pero, a ver, nosotros como partido, la verdad que estamos esperando por primera vez después de hace mucho tiempo tener un candidato primero en el 25.
¿Ya?
No habíamos tenido candidato hace...
Como PPD.
Como PPD.
Claro. ¿Ya?
Y segundo, es que hoy día vamos en una lista unitaria. Por lo tanto... En ese escenario, nosotros como partido en realidad nos favorece mucho.
Una lista unitaria como más grande, porque igual sí, el oficialismo se quebró en dos listas.
Claro, pero sin desmerecer a los dos otros partidos, ¿no es cierto?, que van por fuera.
Al menos en este distrito no estarían complicados con la lista que levantaron los regionalistas verdes
y humanistas. Correcto, exacto. Y son partidos además relativamente nuevos, no tienen mucha experiencia en esto, por lo tanto, si bien es cierto, no hubiese gustado que hubiésemos ido todos unidos, pero en realidad sabemos también que no todo puede ser perfecto en esto.
Ya. ¿Ustedes quedaron conformes entonces con cómo quedó la lista? Porque siempre hay dolidos de todos lados. Ayer teníamos, aparte de la directiva de la UDI, que nos decía los dolidos que habían quedado con Javier Hernández. Pero en el caso de ustedes también, no desde el PPD, pero sí en la lista oficialista, hay uno que quedó bien herido, que fue Meterio Carrillo,
¿no? Bueno, sí, por supuesto. Yo lamento mucho que Meterio no haya podido lograr su objetivo. Él era un muy buen candidato. Somos amigos con Meterio. Yo lo llamé en la oportunidad, digamos, para conversar con él. Pero bueno, la política es así y uno tiene que saber enfrentarla desde ese punto de vista. Viene el desafío no muy allá también, no te olvides que son 4 años solamente esto. Yo sé que él está disponible y va a estar dispuesto, ¿no es cierto?, a enfrentar cualquier otro desafío que se le venga por delante.
No, es que en esta elección, y recordarle a nuestros auditores que la mayoría iban a la reelección porque todos podían en su minuto, Harry Jürgensen, también Daniel Ilayú, Héctor Tito Barría y Emilia Nullao, los 4 tenían la posibilidad de reelección, pero 3 de ellos era la última vez que podían participar.
Correcto, correcto.
O no, dos. Era Harry Jürgensen y Emilia Nullao porque... Sí. Héctor Barría tenía una posibilidad más y también Daniel Ilayú. Sin embargo, en 4 años más viene la senatorial y me imagino que aquellos diputados en ejercicio también van a intentar correr por ese escaño.
Sin duda.
Y eso en 4 años más va a estar muy distinto al panorama a lo que estamos viendo ahora.
Sí, sin duda. De hecho, nosotros mismos como partido, como PPD, igual estamos mirando los próximos 4 años, por eso es que nos interesa mucho que hoy día hayamos tenido ese cupo para... De diputado.
Para Ramón Espinosa.
Con Ramón Espinosa. Y nosotros creemos que no va a ir bien con Ramón.
¿Y por qué decantaron por el nombre de Ramón Espinosa? Porque yo sé que habían otros dando vuelta en algún minuto. Me llegaron a mí rumores como Leonardo Laprida o Candia también.
A ver, nosotros como directiva regional lo que hicimos fue enviar una terna con tres nombres a la directiva nacional para que en realidad... Mira, lo que pasa es que los candidatos a diputado, nosotros podemos presentarle una nómina a la directiva nacional, uh-huh. pero la directiva nacional es la que
finalmente decide. Decidió.
Correcto. Okay.
Santiago zanjó
Y ahora, ¿cómo zanjó eso? Bueno, en realidad no tiene que ver también con la aplicación de algunos instrumentos de medición ahí. Creo uh-huh. que se aplicó una encuesta para ver cuál era de los tres quien marcaba más.
Ah, perfecto. Se ocuparon ese mecanismo como también lo hizo el Frente Amplio en su minuto y que fue bastante bullado lo que pasó, por ejemplo, en la Quinta Región, donde finalmente, y ahí no estoy bien al tanto, corrígeme, si es que quedó como candidato a senador Ibáñez, ¿no?
No estoy muy seguro con
claro,
eso.
Claro, porque era La Torres el actual senador y ahí quedaba la duda y qué pasaba también con Brito.
Correcto.
Pero también ocuparon ese mecanismo y acá, usted que está más metido en la interna, yo sé que las negociaciones se cortan en Santiago. ¿Pero qué pasó con la candidata Patricia Rada, que desde el Frente Amplio también terminaron poniendo un nombre? ¿Hubo ahí ruido? Dice que a algunos les daba susto que fuera Patricia Rada para disputar este cupo. ¿Qué, se sabe algo qué pasó ahí atrás?
No, mira, la verdad que nosotros como partido, la verdad que no nos metemos mucho en los temas internos de los demás partidos, lo respetamos mucho, uh-huh. pero sí creo que Patricia Rada podría haber sido una muy buena candidata a diputada, pero las decisiones personales para este tipo de contienda, digamos, tiene que darse mucho antes. Hay que estar muy preparado para eso. Ahora entiendo yo que Patricia prefirió seguir donde está.
Que fue una decisión personal y no de partido.
Claro, claro. Ahora, también es importante, digamos, que Patricia está realizando una muy buena labor en donde ella está además
en el CEREMI de seguridad actualmente.
De seguridad pública, además... por lo que significa también ese cargo. Primero es la seremía, digamos, que se creó hace muy poco tiempo, uh-huh. entonces hay que mostrar más seguridad también en el mismo cargo de seguridad pública.
Ya, veamos entonces ahora cómo está quedando este panorama, porque tuvimos estas salidas, se enojó el presidente, sacó al ministro Valenzuela, han habido respaldos inesperados hacia el ministro Valenzuela de parte de la SNA, también la SAGO el día de ayer emitió un comunicado en el cual le daban el respaldo. ¿Cómo lo leen ustedes?
No, mira, el presidente, si bien es cierto, él se molestó mucho porque no se logró la unidad de una sola lista, pero lo que pasó con Esteban Valenzuela no responde a eso.
¿Y a qué responde?
Mira, son decisiones personales. Primero, yo conozco mucho desde hace muchos años porque Esteban Valenzuela fue PPD en algún tiempo. Uh-huh. Y yo lo conozco personalmente, fuimos amigos, digamos, en ese sentido político. Y él hoy día le dejó la posibilidad, ¿no es cierto?, al presidente para que pueda, porque además se venía cuestionando mucho algunas acciones del ministro. ¿Ya? Entonces yo creo que hoy día Esteban...
¿Usted cree que fue una decisión de Esteban Valenzuela?
Una decisión, sí, una decisión primero del ministro, porque yo entiendo de que él tiene también otras acciones personales que asumir en este tiempo que
o sea, ¿sería para irse al mundo privado?
Sí, sí, académico más que nada.
Académico.
Académico, sí, sí. Bueno, y lo mismo pasó con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda igual tomó la decisión porque...
Mario
Marcel, porque él tiene unos ofrecimientos también de cargo muy importante en el área financiera internacional.
O sea, también es un tema de movimientos personales. Él adujo el día de ayer que era un tema también familiar y de sus hijos.
Claro, también. Pero hay muchos rumores de que él asumiría algún cargo muy importante. No sé específicamente en qué área, en qué institución, uh-huh. pero algo relacionado con el FMI, algo así.
Bueno, saludo a Claudio Triviño. Buenos días, Claudito. Te echaba de menos ya que no te habías conectado. Partimos hoy día justo a la hora porque en un ratito más me voy a ir a saludar a los amigos de Purranque porque va a estar iniciando su despliegue la radio Huellusca de la Junta de Vecinos allá. Así que los vamos a ir a saludar y tengo que manejar para allá. Así que partimos muy tempranito el día de hoy. Ya te echaba de menos, Claudio. Bueno, es interesante lo que se está dando acá a nivel nacional respecto a estos cambios y enroques, porque se viene algo muy interesante que es la ley de presupuesto. que es compleja. Toma el ministro Grau el desafío de seguir adelante, porque de cierta manera estaba trabajando también junto a Mario Marcel para poder hacer esta ley de presupuesto que empieza ahora su tramitación, y que si bien Mario Marcel dijo que la ley era más fácil este año, no sé qué tan fácil será si tú tienes que dejársela a otro gobierno que no es el tuyo, donde estás en periodo electoral también, de varios de los que están ahí discutiendo la ley de presupuesto, que van a ir por su reelección. ¿Es real, será realmente tan fácil este año para discutir la ley de presupuesto? ¿Qué
crees? O sea, yo creo que sí, porque en realidad lo más difícil es que un nuevo gobierno asuma esa responsabilidad.
O sea, el primer año es el más complejo. Correcto. En la tramitación de la ley.
Exacto, el primer año. Pero, bueno, en el cargo queda un ministro que trabajó para par con el ministro de Hacienda. Nicolás Grau es un tremendo profesional que ya conoce además muy bien la materia. Por lo tanto, no creo que sea muy complicado. Y además es importante, por ejemplo, señalar que el ministro Nicolás Grau tiene una muy buena relación con los parlamentarios. Entonces, eso ayuda mucho.
Bueno, logró sacar, es interesante esa muy buena relación que señalas, porque sacó una ley adelante que era muy importante, que es esta ley antiburocracia, podríamos decirlo, sí, para reducir sí la burocracia. Sin embargo, diputados de su mismo sector la llevaron al Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué tan buena es esa relación que existe?
Con me refiero yo cuando hablo de que tiene muy buena relación en el Parlamento, es con los demás partidos. Mira, en realidad nosotros, con la experiencia que tenemos en el mundo político, sabemos que muchas veces nuestros propios parlamentarios a veces se oponen a cosas muy puntuales, muy pequeñas, y presionan mucho más. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos entendido que Nicolás Grau tiene muy buenas relaciones con la oposición, con un parlamentario
de la oposición. Parece que más de la oposición que del mismo oficialismo ha tenido buena relación, es la paradoja que se da dentro del gobierno.
Claro, pero esa ley es precisamente es un poco controversial igual. Hay que dejar a ambos lados contentos, entonces...
Es complejo.
Es complejo, súper complejo.
Y esta nueva lista también hizo que se reestructurara las fuerzas. Yo algo comentaba el día de ayer, al final del programa, porque habían dos tramitaciones de ley el día de ayer que salieron sorpresivamente favorables para el gobierno, a pesar de esta nueva reestructuración de fuerzas dadas las nuevas listas parlamentarias. ¿A qué me refiero? Por un lado, la multa del voto obligatorio, y por otro lado, el financiamiento, el fin del CAE, que era algo que estaban como bien complejo de avanzar, y sin embargo pasó bastante mucho más fácil de lo esperado.
Sí, por supuesto, yo creo que, bueno, es que esto se viene dando hace muchos años, y hay una cantidad pero enorme de ciudadanos hoy día que están esperando este cambio en la ley para que puedan seguir una vida normal. Entendemos, ¿no es cierto?, de que las personas que, los jóvenes que estudiaron con CAE, muchos de ellos, un gran porcentaje de ellos hoy día están muy endeudados. Entonces, esto, por supuesto, que alivia mucho la economía familiar, los jóvenes hoy día están un poco más aliviados también, y obviamente los que vienen de ahora en adelante. O sea, tienen un futuro, obviamente, mucho más esperanzador en este sentido de poder estudiar sin endeudarse para toda la vida.
Es interesante ese punto. Quiero saludar a César Toño Oyarzún Almonacid, que le dice: buen día, presidente. Un abrazo, gente linda de la provincia de Osorno. Gracias a País Lobo por estos espacios de conversación. Por supuesto, aquí son todos bienvenidos y vamos a conversar de muchos temas también. Estamos conversando con Gastón Delgado, presidente del PPD de la región de Los Lagos, y ahora nos detuvimos un ratito en esta conversación sobre el CAE, porque usted nos decía, los jóvenes están muy endeudados actualmente. ¿Vale la pena tener esta conversación respecto a lo que significa el endeudamiento por la educación? Porque se ha dado un fenómeno aquí en Chile bien importante respecto a las expectativas de la educación superior. Hay muchos que entran a estudiar, algunos terminan la carrera y otros no. Y antiguamente se pensaba que aquel que entraba a estudiar mejoraba su calidad de vida. Uh-huh. Lo que estamos viendo hoy en día es que eso no está respondiendo necesariamente a una mejora en la calidad de vida. Vemos, por ejemplo, en el caso personal he visto a enfermeras, por ejemplo, haciendo trabajos que antes hacían cuidadoras que no tenían educación. Por un lado, que bien que la mano de obra, no suena feo decir la mano de obra, pero el capital humano esté más instruido, pero las exigencias que se están dando ahora son muchísimo más altas y la frustración que se produce cuando una persona ha pasado tantos años estudiando y termina haciendo un trabajo técnico es complejo, ¿no? Hay como una disociación entre lo que se necesita en el mercado y las expectativas de los jóvenes que entran a estudiar.
Sí, efectivamente. Mira, yo tengo una visión muy particular con respecto de eso, porque creo que, si bien es cierto, la educación es súper importante para el desarrollo personal, y donde, donde el ser humano tiene que ir avanzando en términos de esas expectativas que tiene como desarrollo del futuro. Pero yo también soy un profesional, pero toda mi vida he sido emprendedor. Obviamente que el ser profesional, el haber ido a la universidad, yo estudié aquí en la Universidad de Los Lagos, me ayudó mucho a emprender. Entonces, no todo en la vida es ir a trabajar a una empresa. Entonces, es más, yo podría recomendársela, pero a ojos cerrados, de que la gente, los jóvenes, hagan ese esfuerzo, emprendan, porque hay muchas, pero muchas cosas que hacer, donde ellos pueden desarrollar esas habilidades y esas aptitudes que pueden ir aprendiendo en la universidad o en la educación superior, en donde se pueden desarrollar de manera privada.
Es que eso me pasa, por lo menos, y aquí a título muy personal, porque en este programa, el Política Podcast, yo doy mi opinión también al respecto. Al bajar las barreras de ingreso a la universidad y tener esta sensación de que yo voy a ir a la universidad y voy a tener grandes trabajos después, es un sueño que no se está cumpliendo. Sí, claro. La universidad no es para todas las personas. Entonces, ¿por qué poner todos los esfuerzos ahí? Y me pasa que con esta ley del CAE, lo que entiendo es que se le están quitando recursos a las universidades también, porque el arancel que se está haciendo para las universidades va a ser más bajo porque es el estatal, y se le está quitando a ciertos deciles la posibilidad de poder pagar extra eso. Entonces las universidades bajan en innovación, bajan en investigación. En un país, la inversión en ciencia es muy baja, claro. Es muy pobre. Entonces, si nosotros siempre estamos buscando tener mayor porcentaje de recursos, de poder producir cosas con valor agregado, el quitarle recursos a las universidades que generan innovación, que generan tecnología, me parece un despropósito. Entonces, aumentar la cantidad de gente que llegue a la universidad, a la educación universitaria con esto, yo entiendo que la gente se está endeudando, y que sale mal y que no logra obtenerlo, pero en realidad debiesen estar ahí. Entonces, mira, es como, para mí es una conversación como que debiéramos tomarla con alta altura de mira.
No, indudable, pero inclusive podríamos ir mucho más atrás, con respecto a la educación superior en Chile. Yo no soy experto en esto.
No, o sea, aquí estamos conversando,
pero
analizando.
Pero sí, uno lo que tiene es esa visión, digamos, de lo que pasa en la educación superior. Primero, partiendo, ¿no es cierto?, que las carreras profesionales en Chile son muy largas.
Son muy largas.
Claro, estamos hablando 5, 6 años, hasta 8 años. Tengo un amigo que estudió 12 años sin echarse ningún ramo.
12 años, pero ¿qué está estudiando? ¿Medicina?
No,
¿ingeniería?
¿Cómo se llama? Una carrera que sea en la Universidad de Chile, que es esto, algo relacionado con música. ¿Ya? Son 12 años. Y además es un joven en realidad, de acá de Osorno, que me conversaba siempre esto. 12 años en la Universidad de Chile. Son los que hacen después estos conciertos, las no me recuerdo el nombre exacto de la carrera. Entonces, pero bueno, partiendo por ahí, hablamos, ¿no es cierto?, de que en los países más desarrollados las carreras no duran más de 4 años.
O sea, hay carreras y carreras. Yo creo que expectativas tienen que estar asociadas a lo que uno efectivamente quiere cumplir, trabajar más con lo que es los técnicos. En Estados Unidos existe un sistema en el cual uno entra como un plan general donde descubres qué es lo que quieres, porque también a la edad de 18 años, decir qué es lo que vas a hacer en el futuro. Claro, algo que te sirva, que sea más transversal. En varios países es distinto. Entonces, yo, sinceramente, siento que estamos partiendo al revés.
Pero mira, hay otro tema también con respecto a lo que tú hablabas, que era la inversión, digamos, que se está realizando en ciencia. Sí. No olvidemos, por ejemplo, de que el Estado hace, no sé, 5 o 6 años invertía el 1% del PIB. Hoy día estamos en 1,5, ¿ya? Pero eso no se va directamente a la universidad, se va a través de otro tipo de organismo, pero donde además de eso las universidades también pueden participar. No te olvides, por ejemplo, que también hace un par de años se empezó a implementar en todas las universidades del país un departamento de que tiene que relacionarse con su medio. Entonces, las universidades también tienen que salir a buscar esos recursos. O sea, entiendo, por ejemplo, que la Universidad de Los Lagos, que mal lo nombro porque es la universidad local, tiene acceso a recursos no directos, pero sí a través, por ejemplo, del gobierno regional, donde ha recibido, yo sé que ha recibido muchos recursos de eso, pero y donde inclusive se está haciendo hoy día un edificio. O sea, no es necesario que hoy día los recursos sean de forma directa desde el Estado hacia la universidad. Yo creo que las universidades tienen que ser capaces también de buscar, de bajar recursos a través del Estado, pero a través de otros, de otras formas. Y eso obviamente también va a permitir que el desarrollo de nuevas carreras y de nuevo desarrollo también en las tecnologías que tienen que implementar, estén al acceso de ellos.
Sí, estaba buscando bien cuál era el dato de cuánto era lo que se invertía, porque para mí lo que yo recordaba era que era menos del 1%.
Sí, sí.
Y acá estoy viendo, solamente así en lo rápido de buscarlo ahora, si ustedes tienen algún dato extra pueden entregarlo por favor a nuestros auditores, que dice que la encuesta del año 2022, estamos hablando 3 años claro, atrás, pero eso no va a haber cambiado mucho, de I+D del Ministerio de Ciencia y del INE, el gasto total en I+D sube de 0,36 a 0,39, o sea, no llegamos ni al 0,5%, de verdad que es muy, muy baja. Sí. Lo que nosotros estamos invirtiendo y queremos hacer mucho más, o sea, de verdad no hay por dónde, y lo que estamos reduciendo, entonces donde estamos llevando estos gastos es a la educación de jóvenes que tampoco sabemos si es que lo van a lograr terminar.
Claro, claro.
Y aquí voy a sumar un poquito de aliño a esta conversación que se nos está yendo por otro lado, pero sí, no importa, es súper importante.
Los diputados que pueden esperar.
Los diputados pueden esperar, no se preocupen, si vamos a volver con ustedes. Los profesores, estimados auditores, vamos a tener un déficit de profesores altísimo en los próximos años. Y esta ley que se hizo para incentivar tener nuevos profesores quedó muy al debe porque siguen quedando las vacantes vacías y los alumnos y los profesores, o sea, los jóvenes que van a estudiar pedagogía no son los puntajes más altos. Entonces, claro, tenemos una crisis gravísima que nadie se está haciendo cargo y nos estamos preocupando del final. Para mí, en mi visión, estamos preocupándonos entendiendo a aquellos jóvenes que entraron a estudiar a la universidad, que muchos de ellos no terminaron, que se endeudaron con el CAE, tienen una deuda tremenda, que yo sí creo que hay que hacerse cargo de ese caso puntual. Creo que el quitarle financiamiento y entregarlo todo a nivel estatal es un tema más ideológico que un tema real de hacia dónde vamos como país y cómo estamos gastando nuestros recursos. Son muy personales. O sea, hay cosas que son súper importantes y que no se están tratando.
Sí, sí, mira, sin duda, Rocío, tiene que haber un incentivo aparte, distinto, para que los jóvenes se puedan interesar en la pedagogía, ni ir a estudiar pedagogía. Uh-huh. Yo creo que hay una responsabilidad, es una responsabilidad de Estado. Y creo yo, independiente del tema ideológico, independiente del gobierno que esté, yo creo que esa es una realidad que tienen que asumir mirando el desarrollo de nuestro país de aquí a 30 años más.
De todas maneras. Gastón, bueno, voy a aprovechar de hacer una aclaración y volver a hablar un poquito desde los diputados, porque me escribió Maurice Gaudí, espero haber pronunciado bien su apellido, que se molestó porque yo hice el comentario que era el candidato a alcalde que estaba repartiendo Red Bull afuera de la Universidad de Los Lagos. Y me dijo, Rocío, yo estaba entregando barritas de cereales y Red Bull a aquellos que estaban conmigo para hablar un rato y para agradecerles ese tiempo. Así que esta es aclaración. Volvemos a hablar. Perfecto. De los diputados, de los candidatos a diputados y de cómo se está viendo el panorama también electoral desde los diputados a la presidencial. ¿Cómo recibieron ustedes esto de más allá del quiebre, de estar más cercano a lo que fue en algún minuto la nueva mayoría?
A ver, nosotros la verdad que para el mundo nuestro, ex Concertación, en nueva mayoría, sin duda que esto ha sido un cambio importante. El poder acostumbrarnos además a trabajar con más gente. No te olvides que hace 10 años, ¿no?, las decisiones se tomaban en 4, 5 partidos. Era mucho más fácil también gobernar por lo mismo.
Claro.
Por lo tanto, la actividad política se ha puesto mucho más dinámica en ese sentido y hemos tenido que ir aprendiendo a convivir con nuevas posiciones, nuevas visiones. Y
¿cómo ha sido esa relación con el Frente Amplio y lo que pasó en las primarias con Carolina Toá?
Sí, sin duda, por supuesto. Desde un principio, cuando asumió de la presidencia nuestro presidente actual, Gabriel Boric, sin duda fue un poco complejo porque a mí me tocó participar en los comités políticos regionales como secretario general secretario regional de mi partido, era secretario general. Y claro, sin duda, porque estos nuevos actores políticos venían criticando todo.
Claro.
Venían criticando inclusive el CAE. El CAE, desde sus orígenes, nosotros lo defendimos porque era la única forma en que los jóvenes, muchos de los jóvenes,
tuvieran acceso a la educación.
Exacto, exacto. No había otra alternativa en ese momento.
Porque hubo un minuto, y recordemos, hagamos un poquito de historia, antes la educación era gratuita, pero los que lograban llegar a esa educación eran muy pocos.
Sí, claro.
Y
claro.
Después con las distintas becas, con financiamiento estatal, o sea, mi mamá, que tiene 60 y tantos años, ella estudió en la universidad y también se endeudó en su claro. minuto. Y era muy orgullosa también de poderlo ir, de poder pagarlo, y después lo hizo ella conmigo, súper transparente claro. aquí. Ella logró un crédito y con eso pudimos el crédito Corfo, que se llama sí, en sí, algún minuto. Sí, sí. Y después vino el CAE.
Muchos de mis sobrinas y mis sobrinos estudiaron con el crédito Corfo. Uh-huh. Yo estudié con crédito universitario.
Uh-huh. Ah, que tuve... como mi mamá.
Sí, exacto, exacto. pero claro, tuvimos que pagarlo igual. Uh-huh. Tuve porcentaje también de financiamiento, pero otro porcentaje era crédito universitario. Y bueno, había que pagarlo igual, pues. Ah, pero claro, nosotros creemos que hoy día hay que darle mucho más facilidad a los jóvenes para que puedan estudiar. El CAE fue uno de ellos, uh-huh. que lo valoramos mucho en su momento, pero todas las cosas tienen que ir
mejorándose.
Uh-huh. Mejorando. Yo creo que era el momento también. Entonces, claro, la relación que teníamos justamente con estos nuevos actores políticos no fue la más
fácil.
Y tuvimos ahí algunos encontrones con respecto de eso. O sea, de hecho, de partida, teníamos que decirle en su momento, ¿no es cierto?, que aquí ya vemos 20 y tantos actores hoy día en el comité político, uh-huh. Y antes nos juntábamos 5.
Claro, entonces, era mucho más fácil llegar a un acuerdo.
Claro.
Me recuerdo también, y aquí solamente los minutitos que nos quedan, la conversación o las palabras que ha tenido Natalia Bergentili también respecto a la relación de la Concertación con el Frente Amplio y el Partido uh-huh. Comunista, versus lo que está pasando al otro lado, que también es de la nueva derecha, este claro, nuevo pacto sí. con Chile Vamos, donde se acusa en su minuto al Frente Amplio y ahora a Republicanos de querer devorar al otro sector. ¿Tú lo sientes que efectivamente fue así?
Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, es más, desde la mirada, ¿no es cierto?, desde nuestro sector, estos nuevos actores que llegaron, y lo que se permitió hoy día, por ejemplo, que todos los demás partidos políticos que actuamos hace más de 5 años atrás, tengamos una merma enorme, ¿no es cierto?, en representación. Uh-huh. Ahora, bien o mal, es la realidad que hoy día tenemos que enfrentar. Uh-huh. Entonces, lo mismo pasa en la vereda del frente, donde hoy día republicanos y libertarios, ¿no es cierto?, están asumiendo un rol mucho más activo en sus ideas, y lo que están permitiendo es más o menos similar a lo que pasaba en la otra vereda, uh-huh. ¿no es cierto?, en donde Renovación Nacional, Evópolis, parte de la UDI, que nosotros antes consideramos que la UDI era...
¡Súper extremo!
Claro, hoy día yo creo que casi somos...
Bueno, yo creo que le pasa lo mismo a Chile Vamos con el Partido Socialista, por ejemplo.
Sí,
que
claro.
Que era lo más extremo, exacto, y ahora...
Exacto, hoy día no, porque
el espectro es mucho más amplio.
Hoy día tenemos muchas coincidencias y muchas cosas, claro.
Oye, saludo a Carlos Patricio Paredes Proboste, otro de nuestros fieles auditores, que dice, saludos a Carlos Delgado, su hermano.
Ah, mi hermano.
Se le manda saludos también.
Muchas gracias, muchas gracias.
Uy, Carlos dice, el PPD va detrásito de la DC. Bueno, es complicado.
No, vamos igualito.
Van igualito.
Vamos parejito, no detrásito.
Vamos parejito con la DC.
Sí.
Interesante la cantidad de cupos que logró la DC.
Sí.
Porque se hablaba sí. en su minuto de 22, cuando estaban hablando de la sí. lista única, y ahora parece que lo favoreció mucho que haya salido la Federación Regionalista
sí,
Verde Social. Como que todos esos cupos pudo la ex concertación claro. tomarlos mucho.
Sí, ¿no? Claro, mira, lo que pasa es que la Federación, sí. junto con los humanistas, estaban pidiendo cada uno más de 20...
¿Humanista o Acción Humanista?
Perdón, Acción Humanista. Acción Humanista sí. estaban pidiendo muchos cupos y ellos no tenían mucha representación en el Congreso. Tenían, creo que, 1 o 2 diputados. Mm. Entonces, pero que estaban pidiendo mucho más que aquellos que sí tenían más representación.
Claro.
Entonces era muy injusto eso. Claro,
se
seguramente
por
tenían...
el lado y tomaron
sí,
todo
pues,
lo que los
otros... ellos tenían muchos candidatos también, yeah. pero eso yeah. ya no es responsabilidad de nosotros, que, o de nadie, digamos, de los demás partidos. Entonces, pero igual yo creo que la DC quedó muy bien representada, con una gran cantidad de cupos. Nosotros también quedamos conformes, tenemos un poco
conforme?
Menos. Sí, quedamos conformes.
¿No tuvieron ustedes muchos heridos
no,
de la negociación? Ya
no.
Porque hay muchos partidos que quedaron muy heridos. Renovación Nacional, hay un presidente regional que quiere llevar al tribunal a
sí.
Galilea por cómo estuvo esta negociación.
Claro, pero mira, lo que pasa es que nosotros hacemos un... hacemos un ejercicio antes de esto, aquello, y nos pasa también, por ejemplo, para las elecciones más locales, municipales, ¿no es cierto?, alcaldes y concejales, en donde hay muchos interesados en participar, pero nosotros le decimos, hay muchos, pero los cupos son pocos.
Claro.
Entonces no se pueden ir todos, hay que ser realistas. Nosotros sí tenemos alrededor de 30, a nivel nacional, 31, 32 cupos. Uno siempre aspira más, pero yo creo que eso es una representación importante que podemos lograr a lo mejor tener en el próximo Parlamento.
Muy bien, bueno, esto el día de hoy conversamos con Gastón Delgado, presidente del PPD de la Región de los Lagos. Se nos acabó el tiempo, Gastón, muchísimas gracias.
Cortito,
¿no? Ya llevamos, estamos pasados, así que claro. Muchas gracias, Gastón, por la conversación el día de hoy. También a todos los que se sumaron, como siempre, Claudio, Carlos también y César, que conversaron el día de hoy a través de Facebook. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Chao, chao.